Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace un año, el 3 de diciembre, la Santa Sede anunciaba el nombramiento de Monseñor Jesús Vidal Chamorro como obispo de Segovia. Un tiempo en el que él ha hecho mucho más que aparecer en fotos. Ha sido un año de caminar con la gente, de escuchar y de acompañar, como aquel buen pastor que conoce a cada oveja por su nombre. Porque ser obispo no es solo predicar desde arriba, es estar en el día a día, en lo pequeño, en lo que realmente importa. Y mientras estamos celebrando este primer año, Segovia también sopla 40 velas como ciudad patrimonio de la humanidad. Sus calles y sus plazas son como piedras vivas, como esas que se convierten en templo cuando las unimos con cuidado y respeto. Un recordatorio también de que nuestra historia y nuestra belleza se mantienen vivas cuando todos ponemos de nuestra parte. Y por si fuera poco, este año también celebraremos mañana, 47 años de nuestra Constitución, fruto del diálogo y del acuerdo, de escucharse y de respetarse, como nos invita a hacer esa parábola de los talentos. Todos aportamos lo que tenemos para que el proyecto común crezca y dé fruto. Da igual si es uno, si son 40, si son 47 años, diferentes aniversarios, pero todos con el mismo mensaje. Acercarse a los demás, cuidar lo que nos une, construir juntos, ya sea en la iglesia, en nuestra ciudad o en nuestro país. Y es que celebrar la historia es más bonito cuando no somos solo espectadores, sino parte viva de ella. Muy buenas tardes, por fin viernes, así que ya sabes que te invito a mirarte en este espejo de la iglesia. Recibe el saludo de Marta Santiago desde el control de sonido y de quien te habla, encantada como cada semana, Laura García. No sé si sabes, si no ya te lo digo yo, que hoy, 5 de diciembre, celebramos el Día Internacional del Voluntariado. Así que hoy queremos poner voz y poner rostro a quienes dedican su tiempo a acompañar, a escuchar, a estar cerca de quienes más lo necesitan. Y en la Pastoral de la Salud saben que en este gesto tan simple de estar, pues se convierte muchas veces en un verdadero regalo para quienes más lo necesitan. Así que hoy nos acompañan la responsable de esta Pastoral de la Salud, hermana Victoria Romero. Muy buenos días. Buenas tardes, ya.
Buenos días, tardes, Laura.
Y a tu lado, pues una nueva incorporación que me hace mucha ilusión también saludar, para Paula Bronco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, gracias por acompañarnos en este día del voluntariado, que sería, ¿no?, de muchas partes de la iglesia, de mucha parte de la sociedad, sin los voluntarios, sin la gente que dona su tiempo, su talento, como decía también un poco en el editorial. Vito, cuando hablamos de la pastoral de la salud, hablamos de personas pues con problemas, ¿no?, y de personas, sobre todo, que acompañan a otras personas en esas problemáticas. ¿Qué significa para ti estar al lado de las personas que lo necesitan?
Pues mira, lo primero es la dignidad de la persona, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Da igual quién sea, ¿no? Ya sea incluso un niño, una niña, da igual la edad, ¿no? Es su dignidad lo más importante, ¿no? Y el poder acompañarle de la mejor manera posible.
Decía que hoy estamos celebrando este Día Internacional del Voluntariado, y lo hacemos en un día, o sea, en una sociedad, perdón, en el que, bueno, pues muchas personas por uno u otro motivo están solas, atravesando dificultades, y claro, tú eres una, haces mucho, pero llegas hasta donde llega tu humanidad. Entonces necesitas de gente, ¿no?, de más brazos, amigos, de más manos, amigas, que te echen, nunca mejor dicho, una mano. ¿Qué papel juegan los voluntarios, Vito, en dar un poco de humanidad también a estas situaciones?
Pues, Laura, como decías en el editorial, ¿no?, pues dar los talentos que cada uno tiene, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo que dar, y que mejor, pues, si el Señor nos ha dado gratis, pues darlo gratis, ¿no?
Devolverlo de igual manera. A tu lado tienes a Paula, que bueno, pues lo decía, ¿no?, una nueva incorporación, porque lanzabas desde Pastoral de la Salud pues una llamada a los diocesanos a eso, a decir, pues tengo algo que aportar, ¿por qué no hacerlo en Pastoral de la Salud? No me acuerdo cómo era, tienes un corazón dispuesto a servir, ¿no? Y Paula pensó, pues igual sí, ¿no? Igual mi corazón está dispuesto a servir. ¿Qué te ha movido para dar ese paso adelante y decir, venga, que cuenta conmigo?
La vocación de servir siempre ha ido conmigo. Soy de origen, como digo yo, psicóloga clínica y tuve un retiro espiritual. Del retiro saqué, me llevé muchos mensajes, algunos con altavoz y otros con luces de neón, y uno era el tienes que volver a servir dentro de la salud. Y 2 días después apareció esta convocatoria. Entonces, como que fui empujada a ello, no tenía alternativa, por así decirlo.
Que se te puso delante, ¿no? Que había algo que dijiste, pues esto tiene que ser para mí. O sea, si yo estoy pidiendo respuestas y me viene esto, esto tiene que ser para mí, ¿no?
Efectivamente, es decir, es para mí. Es decir, no tengo ninguna duda de que tenía que estar aquí y desde el primer momento que la hermana me contactó, creo que fue como encontrar mi sitio.
Dices que tienes experiencia como, bueno, como psicóloga clínica, tu vida de vocación de servicio. ¿Qué experiencia personal es la que también te haya hecho sonar esa campanita de decir, Paula, es tu momento, es ahora, cuando tienes que algún recuerdo que te haya venido a la mente y decir, jo, por esta persona, por este motivo, tengo que volver a estar aquí?
Sobre todo era la sensación agridulce que yo tenía cuando estaba pasando consulta, porque yo soy una persona que en las terapias intento ir al síntoma para que la persona se encuentre lo mejor posible antes y luego ya ir a la raíz del problema dentro de la que llaman terapia cognitivo-conductual, y eso hacía que daba altas muy, muy pronto. Entonces, en los sitios donde yo he estado trabajando, desgraciadamente, siempre me he encontrado con personas que me decían que tenía que alargar terapias. Y era como enriquecerme del sufrimiento de los demás. Y era algo que no me sentía a gusto. Entonces, cambié de profesión, por así decirlo. Y fue como, mira, puedes volverte a acercar a eso que tienes vocación, pero sin enriquecerte económicamente del sufrimiento de los demás. Sí, teniendo en el centro lo que realmente es la vocación de servicio y de ayuda dentro de la salud.
Jovito, qué bien, ¿no?
Pues sí,
Te
es un
quejabas al
regalo.
principio de que había habido poca respuesta, ¿no? Al final en la diócesis somos muchas personas y al principio decíamos, jo, qué pena que no mucha gente, ¿no?, haya respondido, pero al final nos damos cuenta, yo, vamos, escuchando a Paula, te tienes que dar cuenta de que muchas veces la cantidad es importante, porque las manos siempre suman, pero qué bonito, ¿no?, contar con una profesional así al lado.
Pues la verdad que sí. Yo estoy súper orgullosa, ¿no? Y muy contenta de tener a gente así como Paula, ¿no? Ojalá vinieran muchas Paulas, ¿no?
Ojalá, ojalá,
Ojalá, ojalá.
ojalá dentro de
Vendrán.
pocos tu teléfono esté desbordado, tu correo esté desbordado y haya que ir dando cita poco a poco, porque bueno, este año yo te has puesto el listón bien alto, al final bueno, estás dando pasitos a pasitos y poquito a poquito estás consiguiendo también poner en marcha pues un nuevo proyecto, ¿no? Cuéntame un poquito más, por fin.
Muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Pero bueno, pues sí, dentro de poquito, ¿no? Vamos a poner en marcha un centro de escucha, ¿no? En colaboración con otras entidades, ¿no? Y bueno, va paso a paso, ¿eh? Esto no es lo pensamos y lo hacemos, sino poco a poco, ¿no? Porque creemos que ahí en la diócesis hay una serie de necesidades, ¿no? Y vemos que bueno, que tenemos que atenderla, ¿no? Desde la pastoral de la salud y desde otras personas, ¿no? Que también quiere sumarse a este proyecto.
Otro proyecto más que necesita de más personas. Que igual si alguien nos está escuchando y dice, uy, pues me llama la atención, qué mejor momento, ¿no? Que ahora, que al principio del proyecto.
Pues sí, desde aquí hago un llamamiento a decir, venid, ver ese, que tenéis que venir y ver la realidad y este gran proyecto que se va a poner en marcha, ¿no?
Oye, Pablo, ¿y para ti qué significa formar parte de un proyecto así desde los inicios, de un proyecto tan bonito, ¿no? Al final, pues relacionado también con esa vocación tuya.
Pues primero, muy ilusionante. Muy ilusionante, y luego siempre hay algo que te llevas tú y es sentirte útil. Sentirte útil en lo que haces. Y segundo, con ganas de aportar, no solamente en lo que son mis habilidades de escucha, sino en todo lo que es promoción, en que la gente lo conozca y que la gente sepa que siendo voluntariado no solamente das, sino que sobre todo recibes. Entonces, tienen una oportunidad para sumarse a este proyecto y ser parte de la solución, como digo yo.
¿Y qué te impulsa a ti así en tu interior a decir, me llama la atención lo que estoy viendo, quiero seguir adelante, quiero seguir ayudando?
hay una cosa dentro de mí que me dice, es aquí. Entonces, lo que me impulsa es que el día a día es muy estresante y yo los días que voy a la pastoral me lleno de energía y es como, estoy aquí por esto.
Me consta que la hermana Vito también está, bueno, y es una ilusión, ¿eh?, también tener a alguien nuevo por los pasillos, ¿no? Y con esas ganas, alguien que te conoce muy bien nos decía esta mañana que eres una persona quizá demasiado eficiente, nunca se es demasiado eficiente y al final, pues oye, al final los sueños, ¿no?, que se tienen y los proyectos están para cumplirse. Vito, ¿tú qué le dirías a alguien que nos está escuchando, que está en su casa y dice, quizá podía ayudar, pero siento que yo no tengo nada especial que aportar?
Pues yo le diría que mirara su corazón y que siempre hay algo que dar. No solamente con la escucha, hay distintas maneras de darse, ¿no?, y de servir, ¿no? Pero sí que mirara su corazón y si su corazón late y dice que sí, pues no hay que tener miedo a lanzarse.
Antes de preguntarle a Paula algo parecido a lo que te he preguntado a ti, sí que me gustaría que nos recordases el teléfono del obispado y el correo en el que pueden contactar contigo. Más que nada, pues eso, pues si alguien que nos esté escuchando dice, pues me apetece, quiero ser más Paula, quiero ser otra Paula y sumarme al equipo.
Pues el teléfono es el 921-46-0963.
¿Y el correo? Psalud.
psalud@obispadodesegovia.es.
Pues nada, ahí tienen tarea para este fin de semana largo. Paula, quiero acabar contigo, así como recién llegada a este equipo. ¿Qué mensaje le darías tú a otra persona que, pues eso, que esté pensando, ¿no?, que quiere unirse a este equipo y que piense que a lo mejor la pastoral de la salud es su sitio donde entregar su tiempo?
Lo primero, que llame y que él conozca a la hermana Vito, que ya con eso lo tiene medio convencido. Eso es lo primero.
Gracias, Paula.
Y lo segundo es que todos tenemos algún talento. Nosotros lo solemos juzgar como mayor, menor, pero todos los talentos son necesarios y seguro que hay algo que pueda aportar, desde un cartel hasta una llamada, hasta una escucha, hasta un acompañamiento, hasta conducir un coche, me da igual.
Sea lo que sea, cualquiera será bienvenido en ese despacho y en cualquier lugar en el que se le necesite. Vito, Paula, muchísimas gracias. Muy buena tarde a las dos y feliz día del voluntariado.
Gracias.
Gracias.
Y ahora ya sabes que encendemos nuestra luz en el camino.
Porque siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
Y esta semana te traemos una magnífica noticia, sobre todo para las familias de la diócesis, y es que el próximo sábado 27 de diciembre se celebrará el jubileo de las familias, un último gran encuentro de este calendario jubilar de la esperanza pensado para celebrar la vida familiar en nuestra iglesia diocesana. Te cuento que la jornada va a comenzar a las 11:30 de la mañana con la acogida aquí al ladito de nuestros estudios en la iglesia de San Martín para salir hacia la catedral y allí se celebrará la Eucaristía jubilar que estará presidida, pues cómo no, por nuestro obispo, por don Jesús Vidal. Después las familias podrán continuar este día especial con una comida fraterna y por la tarde habrá una charla coloquio pues también con don Jesús. Y no te preocupes si tienes niños pequeños porque habrá actividades para ellos y les mantendrán entretenidos hasta que llegue el momento más esperado, la actuación de Balibán, que serán los encargados de poner el toque festivo y familiar a esta celebración. Te cuento que desde el Secretariado de Familia y Vida nos recuerdan que es muy importante inscribirse para facilitar sobre todo la organización, especialmente si estás pensando en quedarte a comer. No te preocupes, te he contado muchos detalles, pero toda esta información y el enlace al formulario para inscribirte está disponible en la web de la diócesis en www.diocesisdesegovia.es, así que animaos en familia a dar el último paso de este jubileo de la esperanza.
Es el turno de Generación Esperanza.
Sí. Si nos has escuchado estos días, ya sabes que estamos en Adviento y seguro que más de uno habréis estrenado ese famoso calendario, ese que al principio, ¿no?, tiene quizá una pretensión de ser un poco espiritual, pero recuerdas que dentro hay chocolatinas, regalitos, otras muchas cosas, y al final pues los hay de todo, ¿no? Calendarios incluso hasta para las mascotas. Así que te voy a hacer una pregunta, sé sincero. ¿Quién no se ha emocionado por el regalito del día más que por el propio Adviento? ¿O quién no ha abierto tres casillas del tirón porque, bueno, al final se me ha ido olvidando? Con este humor sobre la mesa hoy queremos preguntarnos qué significa de verdad este tiempo. ¿Para quién? Pues con esta sintonía ya lo sabes, para los jóvenes. Así que vamos a descubrir si este calendario es algo más que un contador con chocolate. Y te hago un spoiler, por supuesto. Claro que es mucho más importante. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
¿Tú eres de los que tiene calendario de Adviento en casa o no?
Este año no. Anteriormente sí, pero es cierto lo que decías, al final de últimas ya no lo abría y decía, uy, si me faltan tres días, me tengo que comer la chocolatina.
Eso me pasa a mí con mi niño, que no puede comer chocolate, que se lo tenemos que comprar otras cosas, pero que al final, pues oye, la vorágine del día a día, sí. De repente dices, pues tengo que abrir cuatro casillas más y al final te preocupas casi más de eso que de muchas otras cosas. Bueno, al final todos, casi todos, ¿no?, los que escuchan este programa saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de Adviento, pero te voy a poner un reto. Víctor, piensa en un amigo, en alguien que conoces que te dice, ¿qué es eso del Adviento? Yo no sé en qué consiste. Cuéntamelo, pero no me aburras, no me hagas una catequesis. ¿Qué le dices?
Pues sí que es verdad que hay gente que no lo conoce, ¿no? Yo se lo resumo directamente como el tiempo de preparación para que llegue el nacimiento de Jesús, de Cristo. Y yo creo que con eso más o menos se puede resumir así.
Pero... Le puedes decir el tiempo que falta, ¿no?, para hacer tus compras a esa persona que lo tiene un poco más alejado, ¿no? Ese tiempo que falta para hacer tus compras, para apresurarte, para preparar tu casa y tu cena, pero de otra manera, ¿no?
Sí, eso es. Hay gente que lo vive de una forma, otros de otra. Sí que es cierto que es bueno que nosotros tengamos la, podemos decir, potestad o gratitud de explicarles, ¿no?, en qué consiste este tiempo y por qué lo vivimos de una forma tan, tan bonita y quizá no centrándonos solo en eso, ¿no?, en las compras, en las cenas, en ¡ay, qué estrés que llega el tiempo de la
noche
buena!
De mirar la cuenta y asustarte, ¿no?, también de los gastos que has hecho estos días. Has compartido también esta pregunta con una compañera de pastoral universitaria y a ella le preguntabas, ¿no?, qué es el Adviento para ella y nos decía esto.
Para mí el Adviento significa esperar con esperanza, es tiempo de esperanza, sí, lo diría así, es como un pequeño volver a empezar sabiendo que Dios se hace presente, incluso cuando yo tengo mil cosas que hacer, Dios está ahí en medio de todos.
Qué bonito esto que nos dice, ¿eh? Aunque tenga mil cosas que hacer, me acuerdo de que Dios sigue aquí y yo creo que también es un periodo del año, pues del año natural, ¿no?, y del calendario litúrgico, el inicio del calendario litúrgico, que lo vivimos diferente en función de la edad que tengamos, ¿no? O sea, la finalidad es la misma, la preparación es la misma, pero yo no lo vivo igual, o mi hijo no lo vive igual que lo vivo yo, y seguro que Vito o Paula o tú mismo tampoco lo vivimos igual, porque es algo que con los años, ¿no?, adquirimos madurez y lo vivimos de manera distinta.
Sí, yo creo que sí, que efectivamente, a medida que van pasando los años, uno lo vive de una forma diferente, yo creo que a la vez muy bonita, y para mí es un tiempo muy especial. Para mí, pero vemos que también para Luna, de pastora universitaria, lo mismo, que hay que buscar ese tiempo para estar con Dios, que yo creo que eso es muy importante, parar y encontrarse con el Señor.
Vamos a escuchar qué nos dice también Luna de esto, ¿no?, de cómo lo vivía antes y cómo lo vive ahora.
El Adviento lo solía vivir con mi familia, pero ahora que estoy en la universidad y estoy un poco lejos de casa, pues lo vivo como más sola, pero cuando voy a mi casa intento pasar el máximo tiempo posible con ellos y comparto con ellos pues cómo nos sentimos, si podemos vamos a la Eucaristía juntos y hablamos de cómo nos sentimos y bueno, eso la verdad que me ayuda y me llena las pilas bastante.
Claro, la realidad de Luna es la realidad de muchos jóvenes que al final están fuera de casa durante el curso y que pues la Navidad, que suele ser una época familiar, la preparación de la Navidad, que suele ser una época pues eso, muy, muy familiar, muy de hogar, pues lo tienen que vivir de una manera diferente, pero bueno, al final nos adaptamos y vamos a volver a escuchar a Luna a ver qué nos cuenta cómo lo está viviendo ahora.
La verdad es que yo vivo el Adviento de una manera bastante sencilla y, bueno, bastante simple, más de lo que me gustaría, la verdad, porque entre estudiar, hacer trabajos y otras mil cosas, pues no me da tiempo para hacer grandes planes. Pero sí que es verdad que intento buscar algunos momentos más tranquilos, aunque sean un poco cortitos, para pensar en mí y recordar que Dios está en mi vida y que está en ella en medio del caos y para ayudarme y que, bueno, siempre está ahí, es un sitio en el que refugiarnos.
Pues Luna es un ejemplo de muchos jóvenes, de muchos estudiantes y puede ser, ¿no?, el ejemplo para muchos otros que no vean cómo vivir este tiempo de Adviento. Víctor, te doy las gracias como siempre. Nos escuchamos en los próximos días y que sigas viviendo el Adviento así, con calendario o sin calendario, pero preparándote.
Muchas gracias, Laura. Encantado de estar aquí y de vivir el Adviento de una forma muy especial.
Y ahora ya, como cada semana, ya sabes que llega ese espacio que nos invita a aflojar el paso y a mirar dentro. Llega Carmen Guaita, que con sus relatos y su manera de leer la realidad nos abre nuevas ventanas.
De vez en cuando. Todas las cosas le suceden a uno precisamente ahora. Es una frase de Jorge Luis Borges. De vez en cuando conviene encontrar dentro del alma a la niña, al niño que fuimos. Y entonces, como un ejercicio sostenido tanto tiempo como se pueda, volver a mirar con su mirada blanca, su confianza extrema en el mundo adulto, su fragilidad y su fuerza. Así, durante un buen rato, no sentiremos autocompasión, perdonaremos con alegría los errores de quienes nos rodean. Y por supuesto, empezaremos a sonreír por los ojos, a hablar sin censura, a considerar juego todo lo que es un juego. De vez en cuando conviene sentir una preocupación honda por los niños de nuestro primer mundo. Y entonces, como un ejercicio sostenido tanto tiempo como se pueda, rechazar que la relación de los adultos con ellos sea tan brusca, tan áspera como suele. Así, durante un buen rato, evitaremos que paguen nuestros platos rotos y nuestra ajada inmadurez, o que se levanten cada mañana en medio de trifulcas, desamor y egoísmo. Si esta preocupación por los niños dura en nosotros el tiempo suficiente, los veremos sobreprotegidos en lo accesorio y abandonados en lo importante, con su aparatito electrónico en la mano a todas horas, rodeados de estímulos para abandonar prematuramente la infancia y, sin embargo, aferrándose a ella. De vez en cuando nos deben doler los niños refugiados, famélicos, enfermos, maltratados y dolientes, aquellos que viven bajo el umbral de la pobreza. Así los llama la estadística, con un toque neutro para que no se nos alborote el estómago, como si vivieran en el segundo derecha. Si nos dolieran realmente, nos pararíamos a pensar en todo lo que no hay debajo de ese umbral de la pobreza, desde el alimento y el calor hasta la seguridad y las oportunidades, pasando por los calcetines, la pasta de dientes, los libros del cole, el lapicero, una chocolatina y una visita al parque. Pero también los veríamos reír y jugar, convertir palos en caballos y escombros en cuevas del tesoro, con esa concentración total en el instante presente que convierte a los niños en los verdaderos reyes del tiempo. Conviene observar cómo se toman la vida los niños. En medio de muchas dificultades, ya sea en un mundo o en otro, no hay fe, esperanza ni amor como las de ellos.
Y Y así llegamos al final del programa de hoy y casi empezamos este largo fin de semana. Si tienes la suerte de irte de puente, pues disfruta y cuidado en la carretera. Y si no es tu caso, ya sabes que Segovia siempre es buen plan. Yo te espero el próximo viernes. Ahora sigues escuchando toda la actualidad en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.